mañana, 24 grados 4 la temperatura. Y el tema del día, sin lugar a dudas, es la renuncia de Benedicto XVI. Lo tenemos en línea a nuestro compañero, director del área periodística de Radio Gráfica, Gabriel Fernández. La señal acá en Desde el Barrio. ¿Cómo andás, Gabriel? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Intentando analizar esta noticia que es compleja, difícil de encarar, que es la renuncia de un papa.
Sí, realmente, y mucha información no hay como para ir muy a fondo. Lo que sí cambia el diseño de tener un papado europeo que reestructure la Iglesia en base al precepto católico que manejan desde una perspectiva conservadora los europeos centrales, ¿no? Como son, claro, los alemanes.
Claro, claro. Uno piensa en los últimos papas, y más allá de la impronta italiana de Pío XII o de Juan Pablo I, lo que significó Karol Wojtyla, un europeo del este, un polaco en épocas del Pacto de Varsovia, ¿no? En el ordenamiento del mundo de los años 80 y 90. ¿Qué papa nos vamos a encontrar ahora? Es realmente una sorpresa, porque aparte, evidentemente, la renuncia de Benedicto XVI marca también que los tiempos de la Iglesia Católica no eran los tiempos de la biología.
Exactamente, porque la política tal vez tenga su propia lógica, ¿no? Tenga su desarrollo. Ahora, en algún momento podíamos pensar que la crisis europea tuvo algo que ver con esto, imposibilitó que se desarrolle la hipótesis de un papado fuerte, de un papado central, de un papado vinculado con las tradiciones de ese continente. Con lo cual, si uno fuera más lejos en ese razonamiento, podría pensar que se reabre la posibilidad de un papa latinoamericano, uh-huh, algo de lo que se habló mucho en la elección justamente de Benedicto XVI, porque hay un peso diferente de América Latina en el planeta al desarrollarse desde la designación de Benedicto hasta ahora crecientemente el UNASUR. Hay otro peso, ¿no?
Hablamos.
Y me parece que es, sí, probable que se empiece a barajar esa posibilidad.
Vos sabés que este mar de especulaciones, lo comentamos recién, Gabriel, esta cuestión de, bueno, ¿cómo se disciplina a una región del mundo, no, con la mayor cantidad de fieles católicos, en la cual en este nuevo tablero mundial multipolar comienza a jugar con voz propia?
Sí.
¿Desde qué lugar? Y entonces uno pensaba, no, en esta cuestión, bueno, el rol de la Iglesia en Latinoamérica, ¿no? Y esta cuestión de la posibilidad del primer papa latinoamericano.
Se me ocurre que ahora sí cobra cuerpo, ahora sí cobra cuerpo. Pero claro, es muy reciente, es muy sorpresivo, y habría que ver. Realmente no hay que ser aventurado como para lanzar ni conclusiones ni hipótesis,
claro,
porque
claro, claro.
En realidad está todo barajándose, observándose. Hay que recordar que tienen que afluir de todos los lugares del mundo los representantes de la Iglesia. Creo que esas reuniones son lo suficientemente políticas como para ofrecer una gran variedad de alianzas. Cuando se reúnen no es que solamente están escuchando la voz de Dios, sino que están hablando entre ellos para ver cuáles son las conveniencias políticas más importantes de la Iglesia y cuáles son los desarrollos económicos de cada zona del mundo. Creo que en la hipótesis, cuando se pensó en designar a Benedicto XVI, no estaba tan clara las dificultades económicas en Europa, ¿no? Creo que se comió muchas cosas la crisis europea, pero que lo que se vivió en los últimos dos años no estaba en la perspectiva de ninguno. Y la sensación era, cuando se designa a Benedicto, la de una Europa rediviva, creciente, que volvía a tener un lugar central en el planeta. Me parece que eso no se cumplió.
Y por eso me parece a mí esta cuestión tan llamativa, ¿no? La renuncia de un papa, ¿no?
Eso
es realmente fuerte.
A buscar antecedentes, pero creo que hay muy, muy pocos, ¿no? Evidentemente se desarrollan los papados hasta la muerte del designado, uh-huh, sin que existan cambios institucionales vinculados o con pedido de renuncia o con renuncia por el propio protagonista. Son casos inéditos que hay que analizar con detenimiento.
Acá Nicolás Mugier te quiere hacer una consulta, Gabriel.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Te habla,
Nico?
Ante la posibilidad de un papa latinoamericano, ¿no? ¿Cómo crees que ante la posible asunción impactaría en la economía o el tablero para Latinoamérica?
Y a mí me parece que se intentaría a través de una figura latinoamericana, pero moderado, es decir, no un no alguien que esté directamente relacionado con los procesos de cambio en el continente, morigerar los roces, es decir, buscar que sincerar, como hace la Iglesia, los procesos existentes, pero no tomando la arista más importante de ese proceso existente, sino equilibrándolo por la mitad. A mí me parece que figuras como las que campean en la Iglesia argentina y en la brasileña en los últimos años son potables en algunos lados si se dejan de lado los sectores más radicalizados de derecha. Son potables para plantear, se desarrolla una política de unidad latinoamericana, la vamos a apoyar, pero no vayan muy lejos con el aborto, con los derechos de la mujer, con los derechos civiles, con la organización popular, podríamos decir en términos generales. Me parece que serviría, a la Iglesia le serviría para equilibrar la potencia de estos cambios, sincerarlo al mismo tiempo dándole un lugar, pero sin alentarlos.
Claro, tal vez uno... El ejemplo más claro de la Iglesia Católica hoy, por lo menos en la Argentina, lo tenga en Bergoglio, un jesuita, claro, supuestamente un moderado, pero uno ve cómo juega en el tablero nacional, y en caso de un papa latinoamericano, le costaría... Claro, me parece que tenemos un problema, que es que nos costaría encontrar a este nuevo mapa, ¿no?, que se puede llegar a abrir en el mundo, ¿no? Nos costaría encontrar el lugar de un nuevo papa latinoamericano. Nos costaría encontrarlo porque sería, claro, algo inédito.
Claro, Bergoglio es un personaje ideal en esa dirección de la que veníamos hablando. No sé si está en carrera porque se habló mucho de él en la última elección.
Claro, claro, claro.
Me parece que puede haber quedado. Algunas recomendaciones para el lector que quiera adentrarse. Por un lado es los libros de Rubén Dri. Yo de ellos, para ver estos temas, autoritarismo y democracia en la Biblia y en la Iglesia, hay un texto de Dri que es muy bueno, y aquellos que lo quieran más novelado, hay un libro que se llama Eminencia, donde se habla de la perspectiva de un cura argentino. Es una novela de actualidad, no es una novela, es una novela que toma la dictadura. Se llama Eminencia y creo que vale la pena recorrerla. Creo que entre esos dos textos, uno más de teoría y otro novelado, pueden hacerse una idea de cómo funciona la Iglesia, las elecciones dentro de la Iglesia y los intereses que campean allí, ¿no?
Obviamente va a ser un tema que se va a tratar en las distintas emisiones de La Señal acá en la Radiográfica y obviamente en La Señal Medios.
Así es, eso vamos a hacer, Carlos, así es. Hoy tenemos además como invitado al programa a un querido periodista que trabajó varios años con nosotros, Néstor Tenaglia, que con su programa Santos y Pecadores ha dejado un lugar en la radio comunitaria y lo vamos a ir acercando a Radiográfica para que lleve adelante su labor, así que también tenemos para charlar sobre el tema medios.
¿Qué título del programa para el día de hoy, ¿no? Santos y pecadores.
Gusto para los curas.
Gabriel Fernández, a partir de las 19 horas acá en el aire de La Gráfica, un abrazo enorme.